Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para todas y todos, para la audiencia también. Un gusto y feliz día.
Gracias, Mariano, igualmente para vos. Y bueno, queríamos hablar del Día del Periodista. Primero que nada, resignificar la figura de Moreno, ¿no? Porque hoy, 7 de junio, se celebra el Día del Periodista en honor a Mariano Moreno. Y habría que empezar a resignificarla, ¿no? ¿Qué fue Mariano Moreno? ¿O qué significó la figura de Mariano Moreno para ese proceso que se empezaba a dar en 1810 en la Argentina?
Sí, Ale, yo ampliaría incluso a Belgrano y a Castelli, ¿no? Me parece que son los tres primeros periodistas patriotas, ¿no? Y que protagonizan una revolución también desde la palabra, desde la comunicación. Pero a diferencia de Belgrano, a diferencia también de Castelli, a diferencia de San Martín, que va a llegar recién en el 12, pero que son personas que es como que ya estaban destinadas a estas grandes gestas, Moreno cae en paracaídas, podríamos decir. Moreno no es alguien que se está preparando para la revolución. De hecho, cuando se empiezan a dar los acontecimientos de mayo, tienen que ir a buscar y le piden por favor que vaya a participar. De todas maneras, cuando se mete hasta la rodilla en el barro, es maravilloso, es conmovedor la historia de Mariano Moreno y sobre todo pensar que Mariano Moreno hizo todo lo que hizo y quedó en la historia y nosotros, Ale, hoy estamos hablando de él, porque hizo todo lo que hizo en 9 meses. Mariano Moreno irrumpe en la escena pública en mayo de 1810 y en marzo de 1811 está envenenado y en el fondo del mar, y es nuestro primer desaparecido. En 9 meses hizo todo lo que hizo. Bueno, ese fue Mariano Moreno, una mente brillante al servicio de la revolución, que además entendió que había que comunicar, y por eso 2 semanas después del 25 de mayo crea un diario, la Gaceta de Buenos Aires, que es directamente un órgano de prensa al servicio de la revolución. Para nada tienen veleidades de periodismo objetivo ni independiente. Ellos son periodistas militantes. Él, Castelli, Belgrano, en ese primer diario, por ejemplo, abogan por la reforma agraria, por repartir tierras, por expropiar a terratenientes y a dueños de minas, por los derechos de las mujeres. Bueno, cosas maravillosas, ¿no?
Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea Tencio de San Juan, desde Radio Nacional te saludo, feliz día.
Feliz día, Andrea, un abrazo para vos, para todas y todos los sanjuaninos.
Bueno, Mariano, hablaste de los periodistas militantes, una figura cuestionada por algunos. ¿Existe el periodismo, el periodista militante? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo creo que todos somos militantes, siempre, ¿no? El periodista y el que no es periodista. No me gusta cuando me dicen que yo, por ejemplo, o te lo deben decir a vos también, o por ahí lo escuchás de algún artista o de cualquier persona, que alguien es comprometido, ¿no? Que te felicito por tu compromiso. Me parece que en el fondo, Andrea, todos tenemos compromiso y unos tienen compromiso con unas causas y otros con otras. Los de Clarín y los de La Nación también son periodistas comprometidos. Lo que pasa es que hay que ver con qué se comprometieron, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que a esta altura del partido en ninguna universidad del mundo ni siquiera se plantea la discusión de si existe o no existe la objetividad. En ciencias sociales está claro que eso es una estupidez, una tontera, pero sí me parece que sigue existiendo la discusión sobre la honestidad, sobre que no tenemos que mentir, sobre los valores, y después, de acuerdo a la ideología que todos la tenemos y que es mucho más sincero mostrarse como uno es frente al público, de acuerdo a eso, digamos, tratar de ser ético siempre, no tratar, ser ético y no mentir, es eso. Digamos, lo que yo admito que alguien pueda ser periodista de derecha, conservador, o incluso neoliberal, lo que sea. Lo que me parece aberrante es que alguien pueda pensar que si un tipo se le ocurre decir que el pueblo argentino es libre de morirse de hambre o de vender un órgano, eso es una noticia, ¿no es cierto? Ajá. Eso ya, digamos, habla mal no del payaso que dice eso, sino del periodista que le da micrófono. Que alguien pueda transformar en noticia que a un trasnochado se le ocurra decir que Mendoza se va a separar de la Argentina, o que un grupo de irresponsables e ignorantes digan que los mapuches no son argentinos, ¿no es cierto? Que eso, un periodista le dé entidad de noticia, ahí ya me parece que trasciende esa frontera de lo ético y ya directamente está o mintiendo o tergiversando, ¿no?
Ahora, en los últimos tiempos el periodismo se ha convertido, gran parte del periodismo, no el periodismo, no todos en la misma bolsa, pero gran parte del periodismo se ha convertido en la publicación del hecho de la verdad ficcionada, ¿no? O de la mentira veraz, por decirlo de alguna manera. Una cosa bastante problemática a los fines de determinar el verdadero rol del periodismo, ¿no?
Sí, o por ejemplo, la malentendida Dos Campanas, ¿no es cierto? Claro. Digamos, tenemos que volver al ABC del periodismo, tenemos que volver a entender qué es una noticia, definir noticia y definir también y tener muy claro qué es la libertad de expresión, pero también, que de esto no se habla, qué es el derecho a la información que tiene el pueblo y que a veces, Ale, se contrapone a la libertad de expresión, a la libertad de yo decir lo que quiera, ¿no es cierto? O de poner como noticia algo que en realidad no tiene entidad de noticia. Me parece que hay que rediscutir un montón de cosas. El periodismo es un territorio en disputa, igual que todo, igual que la política, igual que la religión, igual que la economía, y siempre ha habido periodistas patriotas como Moreno, Castelli, Monteagudo, Belgrano, y siempre ha habido periodistas que han usado la comunicación en contra del pueblo y en contra de la nación, como Rivadavia, por ejemplo. Cuando San Martín estaba en Cuyo, a la vuelta de toda la campaña libertadora, en 1822, 1823, 1824, principio del 24, Rivadavia le llegó a inventar fake news. Hoy le decimos fake news, pero no son nuevas. Le inventó noticias donde San Martín reconocía hechos de corrupción, y a partir de ahí el exilio. O sea que siempre hubo la manipulación del periodismo con fines espurios también.
Sí, ¿no? Y siempre tirando a los sectores más oligárquicos o de derecha, ¿no? Esa manifestación espuria del periodismo y de la tergiversación de la verdad, ¿no? A lo largo de la historia tenemos un montón de referentes. Uno puede quizá caerle mejor o peor la figura de el escritor de Martín Fierro, José Hernández, pero en su rol de escritor y periodista trató de retratar en el Martín Fierro al hombre de campo, al hombre federal, al hombre de adentro, contraponiendo a lo que los dictados de la época hablaban de buen periodismo o periodismo en serio, ¿no? Con los albores de Sarmiento, Mitre, etcétera, 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 ¿no?
Sí, absolutamente. José Hernández Primero, lo que decís vos, Ale, es cierto, el Martín Fierro es maravilloso, es mucho más periodista, no le voy a quitar mérito literario, es maravilloso como libro, pero es muy periodístico, es una crónica de la época. Vos lees la primera parte del Martín Fierro y es el gaucho indomable, ¿viste? Ese personaje de la pampa, libre y con muchísima solidaridad, etcétera, etcétera. Lees La Vuelta del Gaucho Martín Fierro, la segunda parte, y ya es el peón rural. Ya con todo el advenimiento del frío industrial, del alambrado, de la propiedad privada, lo han domesticado y se ha transformado en otra cosa. Y está más taimado, está más entregado, está más deprimido, ha perdido a su familia, ha perdido un montón de cosas. Y bueno, José Hernández se enfrentó a Mitre. Por ejemplo, hubo grandes debates en el Congreso por denunciar el genocidio de la guerra de la Triple Alianza. Mitre fue el paradigma, ya que habíamos hablado de Rivadavia, hablemos de Mitre, el paradigma del periodista antipopular y antinacional, del mentiroso, del que se inventó una historia oficial. Y mirá, Homero Manzi, uno de nuestros poetas fundamentales en la cultura argentina, dijo: Mitre era tan cobarde que tuvo que inventarse un diario para que lo defendiera de la historia.
Qué bárbaro, ¿no? Diario que hasta aún hoy sigue siendo exactamente la misma situación, ¿no?
Sí, hasta hoy, digamos, nunca fue distinto, digamos, después de la campaña del desierto, después del genocidio de los mapuches, el diario La Razón publicaba: hoy se entregarán mujeres y niños mapuches para el servicio doméstico, siendo que la esclavitud en Argentina se había abolido en 1853. Qué sé yo, la prensa, La Nación, dijeron pestes y barbaridades en 1918 en contra de la reforma universitaria, del cogobierno de la universidad, de la cátedra libre, ni hablar las cosas que hicieron para la caída de Irigoyen, cómo generaron el caldo de cultivo para el golpe de 1930, lo mismo que con Perón en el 50-55, con Illia en el 66. Bueno, y mucho más conocido es la actitud de Clarín, de La Nación, en la última dictadura militar y ahora, ¿no es cierto?
Con Papel Prensa, sobre todo. Mariano, gracias por este desarrollo histórico de la profesión a lo largo del tiempo. Nos queda, ¿no? Deberíamos entrar en el 76, deberíamos entrar con Rodolfo Walsh, pero ese es para otro programa o para un programa entero, me parece, ¿no?
Sí, señor. Cuando ustedes quieran, la seguimos. Les mando un abrazo y a disposición siempre.
Gracias, Mariano. Un abrazo enorme para vos.